Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Son líderes de la segunda división del fútbol sala nacional. Hicieron historia levantando una Copa del Rey. Están a un paso de ascender de nuevo a la mejor liga del mundo y hace poco más de un año eran reconocidos con el premio Andalucía de los Deportes. Pues a pesar de todo esto que te estoy contando, de este extenso palmarés, de este exitoso currículum, el UMA Antequera de Fútbol Sala ha sido expulsado del complejo deportivo de la Universidad de Málaga. Sí, sí, como lo oyen, no puede entrenarse en la Universidad de Málaga. De esta manera, el campeón de Copa no tiene lugar donde entrenarse y se ve obligado a pulular por distintas instalaciones de la provincia con el agravio que ello conlleva. La culpa de esta situación la tiene, pues, lo de siempre, la burocracia. La Junta de Andalucía ha rechazado la inscripción del Club Deportivo UMA en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y a pesar de que ya se ha mandado un recurso de alzada, pues se le impide entrenar. Con este panorama y para guardarse las espaldas, los rectores de la Universidad de Málaga han optado por suspender todas las actividades deportivas y es por ello que el equipo de fútbol sala ha sido expulsado de esas instalaciones e incluso está teniendo problemas para acceder al lugar donde tienen su material. El director deportivo del UMA Antequera de fútbol sala, Carlos Muñoz, denuncia esta situación.
El hondo pesar que tenemos, la tristeza que tenemos desde hace varias semanas, de no poder entrenar en nuestra casa, en el pabellón de la universidad. Se lleva desde el 22 de diciembre que la plantilla no cobra y, bueno, pues evidentemente para nosotros no va a ser excusa porque tenemos un objetivo claro a nivel deportivo. Pero queremos manifestar un poco, pues yo en nombre de todos ellos, que, bueno, es una situación pues bastante desagradable. Nosotros a nivel burocrático no tenemos nada que decir, eso lo tendrá que arreglar las autoridades competentes. Nosotros lo único que queremos manifestar es que queremos volver a nuestra casa a entrenar lo más pronto posible.
Con este panorama y con la temporada ya en curso, el equipo solo cuenta como lugar fijo de entrenamiento los miércoles el Argüelles de Antequera. Moclinejo se ha ofrecido para acogerlos otro día y el Colegio de Gamarra pues ha movido sus actividades para que puedan entrenar un día en Málaga capital. Para Muñoz esta situación es tremendamente injusta.
Que no quepa la menor duda que para nosotros pues algo que nos afecta. Estamos entrenando cada día en diferentes lugares, a Moclinejo, buscando pabellones por Málaga y, bueno, eso no le da estabilidad al equipo y creo que necesitamos estabilidad. Esta situación que estamos viviendo es muy injusta, no se está haciendo justicia con este grupo de jugadores.
Y esta situación no solo afecta al primer equipo, sino también a los 55 jugadores que conforman su cantera. El sábado a las 6 reciben en el Argüelles al filial del Betis. Y a pesar de la delicada situación logística, el club tiene claro que lo van a seguir dando todo en la pista.
De cara a los aficionados, deciros que el equipo va a seguir dándolo todo en cada partido. Esperemos que el fin de semana, el sábado, el Argüelles esté con un ambiente de gala porque nos quedan 10 partidos, son muy importantes, que a nadie le quepa la menor duda que vamos a salir a seguir dándolo todo y nosotros no vamos a poner excusas, pero sí pedimos que se nos ayude, que se mire este equipo que ha sido representación del deporte de Málaga y del deporte universitario de Málaga. Este equipo ha sido referente durante muchísimos años y queremos que siga siéndolo.
No solo el UMA Antequera se ve afectado por esta situación. Todos los clubes deportivos de la Universidad de Málaga han tenido que paralizar sus actividades. En una ciudad carente de instalaciones deportivas y cuando a los políticos se les llena la boca de hablar de salud y de deporte y de bienestar, de nuevo la burocracia y la falta de miras perjudican una vez más el deporte malagueño. Y permítanme que le diga, no sé si la culpa será de la universidad, si la culpa será de la Junta de Andalucía o si la culpa será de un tercero, pero es una auténtica vergüenza que un equipo como el UMA Antequera, que tanto le ha dado a Málaga, a la Universidad de Málaga y al deporte andaluz, se encuentre sin poder entrenarse en sus instalaciones, en la Universidad de Málaga, e incluso tenga que ir con una escolta para acceder al cuartillo donde tienen los balones. De verdad, la palabra vergüenza se queda corta. Son las 3 y 5 minutos de la tarde, es jueves, es 22 de febrero. Esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ahora de la mano de Tesesa vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Ojo, noticias que no son buenas para el Málaga, así que bienvenido, bienvenida.
Teisesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño con don Enrique Ortiz y con Teisesa. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Digo que las noticias que vamos a dar no son nada buenas, porque si había una persona que no se podía ni resfriar, ese era Roberto. Pues bien,
correcto.
Roberto va a ser baja ante el Alcoyano y seria duda para recibir a Ibiza.
Sí, el delantero sufre un edema a nivel distal en el psoas ilíaco derecho. En principio parecía una sobrecarga, pero tras las pruebas realizadas el jugador deberá parar. No parece que sea muy grave, pero podría estar unas dos semanas de baja. Será Dioni el que ocupe su puesto en el 11 titular.
Eso por un lado. Roberto baja segura, Pichichi del Málaga con 11 goles. ¿Y qué pasa con Sangali y Juanpe? Pues van a más en sus recuperaciones.
Siguen con su reintegración al equipo y nos espera finalmente que puedan estar este sábado en la convocatoria. Juanpe se recupera de una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha, mientras que Sangali sufre la misma lesión, pero en la pierna izquierda. Dos son nombres más, Ramón y Aitam, siguen entrenando al margen.
¿Y qué piensa el vestuario del Málaga? Pues aún ven factible el ascenso directo.
Por primera vez en la temporada, Castellón e Ibiza están mostrando síntomas de debilidad. El Castellón acumula 3 jornadas sin ganar y el Ibiza 2 partidos sin ganar. La distancia, que llegó a ser de 13 puntos con el Castellón, ya es de 4 puntos menos, es decir, ahora mismo está a 9 puntos. Ferreiro dice que el vestuario no descarta incluso el ascenso directo, el primer puesto.
Creo que sí, bueno, y en el vestuario creemos todos que sí, ¿no? Al final sabemos que mantener el ritmo que lleva el Ibiza, Castellón, es muy complicado durante toda la temporada, que van a pinchar, y nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos nosotros mismos, sacar los partidos adelante, que son todos muy complicados. Mira lo que nos ocurrió en Melilla, ahora viene otro partido complicadísimo fuera de casa, en Alcoy, campo con dimensiones más pequeñas que nuestro campo, y bueno, hay que adaptarse a todo y sobre todo traernos los 3 puntos, que no van a ser fáciles.
Palabra de David Ferreiro. Y el rival del Málaga es el Alcoyano, que está en una situación muy diferente a la que vivía en la primera vuelta. El equipo alicantino dio la gran sorpresa en la primera vuelta en su visita a Rosaleda, donde llegaba, recuerda, en puesto de descenso y sin saber lo que era ganar a domicilio. Ahora el Alcoyano es un décimo a 8 puntos de la zona de ascenso y 8 sobre el descenso, es decir, está a la misma distancia del ascenso que del descenso. Los de Alcoy cuentan en su plantilla con 2 malagueños, con Agüero y Pablo Ganet. Y seguimos hablando de más deporte y nos vamos ahora hasta Antequera, porque el Antequera ha anunciado una renovación, la renovación de Destiny, el delantero malagueño de ascendencia nigeriana que llegó el pasado verano al Antequera procedente del Palo, ha ampliado su contrato hasta el año 2026, es decir, Destiny jugará al menos 2 temporadas más en el Antequera. El equipo, hay que recordar, que juega este domingo ante el Recreativo Granada en la ciudad deportiva nazarí. Y hablamos de baloncesto, de Alberto Díaz de Sima y de Perry, que juegan esta noche con España y con Montenegro respectivamente. Los dos primeros, Alberto Díaz y Sima, podrían ser de la partida en el partido en Zaragoza frente a Letonia, mientras que San Superi sigue disfrutando, ¿no?, de una enorme experiencia junto con los mejores jugadores nacionales. Y Kendrick Perry juega con Montenegro frente a la selección de Alemania, la actual campeona del mundo. Escuchen a Sergio Cariolo hablando de los jóvenes y entre ellos de Mario San Superi.
Una contribución muy buena y un paso adelante importante, que lo que más me importa y me interesa a esta altura de nuestros jugadores más jóvenes o muy, muy jóvenes que han participado en los entrenamientos con buen rendimiento, buena actitud y con mandándonos una vez más un mensaje de que vamos por buen camino y que dentro de unos años, cuando estén listos y cuando empezarán a tener un espacio consistente en las competiciones con sus equipos de club a nivel internacional y sobre todo internacional, pues esa experiencia le permitirá de dar el paso definitivo para entrar en el primer equipo.
Palabra de Sergio Escariolo, y esto sí que está bien, ¿eh? No hay liga este fin de semana por ese parón de la ventana FIBA, pero el Carpena está a 75 entradas, lo mismo hasta ahora, algunas menos, de colgar el cartel de no hay billetes.
Aunque hay parón liguero este fin de semana y que la Copa del Rey no ha sido la esperada, la afición sigue respondiendo. El club anuncia que solo quedan 75 entradas para un lleno absoluto para el partido que el Unicaja jugará el 2 de marzo a las 6 de la tarde en el Carpena ante Bilbao Basket.
Y hablamos de baloncesto femenino, no me canso de repetirlo, tenemos 2 buenos clubes en Málaga y este sábado se enfrentan. Ahora derbi de baloncesto femenino en el Martín Urbano.
Así es, Unicaja Mijas y Estepona. Ambos militan en la segunda categoría del baloncesto nacional y se van a medir por primera vez en esta competición en un partido que va a ser, sin duda alguna, histórico. El encuentro será este sábado a las 5:30. Los abonados de Unicaja tienen la opción de descargarse una entrada de manera totalmente gratuita hasta completar el aforo. Unicaja es duodécimo, mientras que Estepona se encuentra en sexta posición, pero eso sí, en puestos de playoff.
La cita, insisto, este sábado 5:30 de la tarde. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa, empresa malagueña 100% y que apoya al deporte malagueño al 1000 por 1000. 3:10 de la tarde, hoy es jueves y tenemos nuestro tertulión de baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios y Tire Speed Centro Neumáticos Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelo cemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:13 de la tarde, estamos hoy en tiempo de tertulia de baloncesto, la tertulia de Alfonso Queipo de Llano. Iba a plantear el debate en redes sociales por el baloncesto, pero luego se la plantearé directamente a ellos porque la lesión del máximo goleador del Málaga pues me ha descuadrado un poquito el debate. Pero vamos con ello, venga, Facebook y Twitter, redes sociales, me ha salido muy máquina baja.
El Facebook.
Muy máquina baja, el Facebook, chorizo. Vamos con las redes sociales. Facebook.com, ahora sí lo digo bien. Deportes COPE Málaga, Twitter, @DeportesCopeMLG. Venga, ¿qué preguntamos hoy, Enrique?
Pues lo que tú dices, la lesión de Roberto ha marcado la noticia en esta mañana en el Málaga y lo preguntamos con la lesión de Roberto. Dioni será el delantero titular contra el Alcoyano. ¿Te preocupa la falta de recambios en la delantera con esta situación que se ha dado ahora? Daniel Núñez dice, por supuesto que me preocupa, es lo que suele pasar cuando te la juegas al todo o al nada. Podría ocurrir y ha sucedido. Esperemos que solo se pierda un partido. Juani dice, no creo, ha perdido Pellicer la confianza en él, aunque creo que jugará Avilés. Dioni no es del mismo perfil de Roberto, de modo que entiendo que tendremos que cambiar de táctica o poner en lugar de Roberto a otro jugador con su movilidad y capacidad de presión al rival. Emilio.
Bueno, pues el único que le queda como delantero es Dioni. También se ha hablado de la opción de Juan Hernández y de Avilés, pero vamos, que va a jugar Dioni, seguro, este próximo sábado frente al Alcoyano. Lo contrario sería una auténtica sorpresa. ¿Te preocupa esa falta de recambios en la delantera con esta situación? Solo un delantero sano en el Málaga Club de Fútbol. No es que tenga mucho más, tiene dos, pero el bueno o el máximo goleador encima se ha lesionado. Pues como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:14, también activamos las notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera hablar con... Creo que hay hoy tertulia de baloncesto que es los jueves, que me gusta bastante, Quisiera a ver lo que opinan los compañeros dos que están como son de ustedes de la participación de Unicaja en la Copa. Yo, verdaderamente, ha sido para mí un fracaso, porque hemos jugado en casa contra un Tenerife, que aunque por mucho que diga la gente, Unicaja ahora mismo es superior al Tenerife, y creo que vino a reta de... Aquí el Tenerife vino no a jugar la final, a jugar la Copa, vino a ganarle a Unicaja, porque todavía tiene la vendetta de que le ganamos la Copa y todavía descuece eso. Y bueno, Navarro no leyó el partido bien, Vidarreta le ganó la partida, el plan se lo ganó totalmente, y tenemos jugadores que en momentos clave no salen. Perry, Carter, Kalinowski muy mal, y estos jugadores hay que pedirle mucho más. No sé si alguno ya está pensando que se va a ir a la Euroliga el año que viene, pero esto... Yo estoy escuchando que hay algún jugador que ya está siendo planteado por el equipo de Euroliga. Pero tampoco entiendo lo de Senkoki, que era el mejor que teníamos, y no se ponga. Y ese parcial que nos meten de 12-0, y buen Navarro no pide tiempo muerto ni lo lee, y a partir de ahí el equipo baja. Y yo es que esto no lo comprendo. Hemos fracasado a veces él en casa y en la Copa, en Del Rey. Cuando se hace bien, está haciendo una temporada muy buena, como si esto no afecta al equipo ahora para cuando vuelva a la Liga y la BCL. Esperemos que no, pero muy mal, muy mal. Hasta ahora lo que he visto, la Copa de Mundial se ha hecho ridículo para mí. Un saludo y buenas tardes.
650-564-504. Bueno, la BCL no fue bien y luego el playoff, la verdad es que Unicaja superó las expectativas. Venga, más mensajes.
Quiero aclarar que no soy el profesor José Luis y vengo aquí para decir que viva Alberto, que la Copa es de tieso y que vamos por la Liga.
650-564-504. El bueno de José Luis está algo malito, está con un proceso gripal, pero vamos, no puede estar aquí. Si quiere mandar una nota de audio al WhatsApp, también lo escuchamos. 650-564-504. Sigamos con el tertulión, ahora llegan los amigos de Credialpes. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes. Agente Cofidis te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas, que además negocia por ti, así de fácil y de sencillo. Como fácil es concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235, o también te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.com. Punto es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3:17 de la tarde, tertulión de baloncesto, tertulión Alfonso Caipo de Llano.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
3:18 de la tarde, estudio Antonio Guadamuro, y qué placer saludar al gran Juanma Rodríguez, que nos tenía un poquito abandonado. Señor. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Gracias por la invitación. ¿No? Una gran recibimiento, Anicet. Más o menos al hilo del primer audio que hemos escuchado, ¿no? Un poquito reventado.
Malagueños del año.
Ahí está. ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? ¿Con bien, tu equipo bien, sí. De Salesiano?
Ahí estamos luchando, sí, con los chavales.
¿Estáis cumpliendo bien los objetivos deportivos?
Estamos cumpliendo los objetivos de educación y de valores.
Vale.
Sí, resultado no es complicado,
Soy resultones, ¿no?
Es que la categoría junior es muy difícil. Entonces, bueno, pues hay que buscar otros fines para el equipo más allá de los resultados.
Bueno, eso está bien.
Estamos
bien.
Compitiendo.
Eso está bien. Bienvenido, Juanma.
Gracias, Emilio.
Muchas gracias. Gracias a Gaby Ramos también, que lo tenemos por aquí. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Anicel Labodrama, que te veo con un look muy vaquero en el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, tenemos buen tiempo después de la Copa del Rey, así con tantas buenas energías. Y nada, encantado de estar aquí, acompañado aquí de don Juanma.
Oye, por cierto, que sepas que ha salido en un vídeo de TikTok, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, jugando uno contra uno con
eso
un TikToker.
Eso que intento no estar ahí en el TikTok, pero...
Pues, sí,
que...
sí, vale. No sé cómo se llama, pero...
Espero que haya quedado bien, ¿no? Me parece que no, porque ya hay gente que me ha mandado tal, y
dice, jolín,
la defensa, sí, las manos bajas y tal.
El desplazamiento lateral, la defensa
lateral
ha sido...
un poco sospechoso.
Sí, sí, luego en el poste bajo no quisiste ahí tirar de tu energía, pero bueno, habrá vendetta.
Absolutamente.
Y ahí estaré yo para echarte una mano, ¿vale?
Muchas gracias.
Que no te preocupes. Bueno, ¿estáis de acuerdo con el audio del oyente? ¿Es un fracaso lo que sucedía en la Copa del Rey para el Unicaja? Por todo demás, sigue una Copa del Rey espectacular, ¿eh? Con aficiones, aficionado, buen rollo, buen ambiente. Sobre todo la jornada de cuartos, buen partido. La final, muy buena final. Las semifinales yo creo que fueron un poquito más descafinadas porque hubo mucha diferencia desde el principio. Pero en clave de Unicaja, ¿estáis de acuerdo con lo que ha dicho el oyente? De que ha sido un ridículo y un fracaso.
A ver, me voy a tirar a la piscina.
Que a ti no te
hay
gusta.
Agua, hay
a ti
agua.
No te
gusta. La Copa del 2020, cuando Unicaja jugó la final contra el Real Madrid, yo me fui del Carpena el domingo por la tarde con peor cuerpo que me dio este. Y que coste que a mí el partido, y cuando hice el partido en directo, dije que Unicaja no lo había hecho bien, dije que era una decepción, sobre todo el cómo se había perdido el partido, en el sentido que, bueno, que Unicaja no se había encontrado en ningún momento a sí mismo. Y es la verdad, yo creo que la dirección de partido de Vidorreta fue mejor que la de Ibón, y yo creo que Unicaja terminó perdiendo pues por todo lo bueno que ha llevado Unicaja al sitio donde está ahora, ¿no? Esa ausencia de una estrella que oscurezca a los demás y todo eso, pues que le viene también a Unicaja durante el 88% de los envites, pues le vino mal el otro día. El otro día yo creo que a Unicaja le hubiera venido bien en algún momento del partido haberle dado el balón al Michael Ashley de turno, por decir, y utilizo a Michael Ashley porque aquí tenemos cierta edad ya todos, y decir, tú vas a resolver por lo menos en los cuatro próximos ataques porque nos viene bien. O sea, lo voy a traducir para que la gente me... O sea, creo que es el único partido en que Unicaja ha echado de menos a Darío Brizuela este año. Ojo, que también Darío Brizuela tiene sus cosas, y hay veces que perjudicaba más al grupo que al resto, porque además Darío Brizuela, como pasa con Mario Hessonia o algo por el estilo, tampoco puedes tenerlo en la nevera todo el rato, ¿eh? Entonces, creo que el otro día... tal vez es el único día en que Unicaja echó de menos a Darío Brizuela. En ninguna de las otras derrotas, no porque el equipo perdió por otras causas, pero en esta se vio que el equipo intentaba y no llegaba. Es más, cuando pillaba algo de distancia tampoco le servía el leitmotiv del partido para conservarla. Entonces, claro, calificarlo de ridículo y de fracaso, pues no. También, oye, todas las opiniones son respetables y por lo tanto voy a pedir respeto para la mía. O sea, ya luego que cada uno defienda la suya.
Yo, más allá de hablar de fracaso, de ridículo, yo creo que la palabra sí es decepción, ¿no? Porque teníamos... Sí,
decepción a lo grande.
Decepción y tristeza, porque teníamos las ganas. Levantar una Copa del Rey siempre es muy complicado. Y aquí, desde el principio, damos por hecho que al Barça no lo pasábamos por la piedra, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo que te elimine el Barça a que te elimine el Tenerife. Con todo el respeto para el Tenerife, que hizo un partidazo, y como bien ha explicado Juan Carlos Bonilla, yo no le voy a quitar ni una como lo que ha dicho, pues Unicaja no estuvo al nivel que tenía que tener para ganarle a Tenerife. No digo que no estuviera a su nivel, sino que Tenerife tuvo un nivel superior al que tuvo Unicaja. Pero evidentemente, la decepción y la tristeza pues nos inunda todo, tanto como que, mira que a mí me gusta que haya cosas guay en mi ciudad, y que no quiero ver una Copa del Rey aquí, más ningún evento de esto, porque cada vez que viene aquí, palmamos a la primera.
Tampoco es, Emilio. Yo viendo en perspectiva, me quedé con ganas de ver un Unicaja-Barça en semifinales. O sea, has hablado que las semifinales estuvieron descafeinadas, y me dio pena porque Unicaja estaba preparado para ese encuentro. Claro. El partido de Tenerife, lo habéis dicho, ¿no? Yo creo que Vidorreta supo leer cómo podía hacer daño a Unicaja, pero Unicaja no supo en ese entorno de partido saber cómo hacer daño a Tenerife. Y creo que nos confundimos, es decir, cuando nos concedían los tiros librados de tres, en el primer tiempo hubo mucho acierto, pero cuando se perdió el acierto dejamos de insistir. Y tenemos buenos tiradores cuando tiran solos, pero no llegamos a buscarlo, abusamos del bote. Creo que la diferencia en faltas personales no es por un mal arbitraje, y podemos discutir el criterio, que es cierto que fue un poco sutil, ¿no?
A criterial.
A criterial.
Lo tenía apuntado a la libreta,
sí,
para decirlo.
Sí,
¿eh?
Correcto. 8 faltas de diferencia entre un equipo y otro demuestran que quizá el criterio fue un poco diferente, pero también demuestra que Unicaja no supo leer el contacto físico, tanto para penetrar como cuando Will Thomas recibía el poste bajo. Veía el equipo muy quieto. Y luego hay detalles más allá de la estadística, ¿no? Del 2 de 14 en tiro de 3 en el segundo tiempo o de esas pérdidas de balón. Y es que Vidarreta en el último cuarto detuvo el partido cuantas veces pudo. revisiones, challenges, cambios que se demoraban, y Unicaja se quedó, y lo voy a decir como una crítica constructiva, mirando a la pantalla. Es decir, cada vez que había un challenge, yo veía a los jugadores que miraban así al techo, y vos mirando al techo, mirando al marcador, y eso hay que aprovecharlo para hacer conjura, es decir, para traer a los jugadores, para discutir cuál es la siguiente jugada, para cambiar cosas. Vi al Unicaja en el último cuarto un poco resignado. Y eso lo tenemos que cuidar para los siguientes torneos. Fracaso en absoluto. Los torneos que son a un partido nunca se puede hablar de fracaso. Se puede hablar de decepción.
Es que si Unicaja no gestiona bien un partido decisivo, el año pasado la Copa se gana ganando 3 finales.
Correcto.
Vamos, entonces...
Y muy bien gestionado.
Sí, bueno, y es que además lo que ha comentado Gaby, lo comentamos en la retransmisión. O sea, cómo se paraba la cosa una y otra vez y los jugadores de Unicaja se quedaban en la mitad de la cancha haciendo no sé qué. Porque es cuántas veces no decimos, no, es que esto ha servido para que los entrenadores tengan más tiempo muerto.
Pero es que encima Vidorreta claro. hasta acertaba los challenges.
Sí, no, y el tema, pero sí es que además, mira, y también te digo una cosa, el arbitraje fue diferente. Fue diferente porque los mismos 3 árbitros pitan la final.
Y
no tiene nada que ver.
Exactamente.
Y no tiene nada que ver. No estoy hablando ni de... No, vamos, además que no estoy hablando ni de perjudicar ni de beneficiar, pero que el arbitraje fue diferente. Yo no sé si es que estando Real Madrid-Barcelona de por medio ya el cuerpo te pide otra cosa, pero fue diferente.
Hombre, Tenerife gana tirando 19 tiros libres más que Unicaja. Entonces, eso es una gran diferencia. Que no supimos leerlo, que no supimos buscar los contactos, bueno, pues habrá que aprender, pero esa diferencia estuvo.
Yo creo que más que decepción, creo que fue esa, es como el regustillo que te queda cuando haces una cosa súper chula y después al final no te queda tan bonito como tú esperabas. Nosotros lo vimos en casa con la familia y algunos amigos de los niños, y la verdad es que, bueno, como era muy complicado conseguir entradas para la Copa, pues los niños ahora viven la emoción de que vamos a ganar otra vez la Copa, porque ellos están acostumbrados a haber vivido años de mucha satisfacción. Y sí es cierto que es que lo habéis hecho el análisis estupendamente, entonces poco más queda por comentar, que quizá yo creo que caímos en uno, como ha dicho Jackie, en uno de los errores virtudes del equipo, que es rotar tantísimo el equipo, que los jugadores que estaban enchufados no tuvieron esa continuidad. Egin estuvo estupendo y jugó poquísimo. Jedovi estuvo estupendo y jugó poquísimo. Osekov, que estuvo estupendo y jugó poquísimo. Entonces, no llega a lo mejor al límite que hizo Chus Mateo en la final, ¿no? De hacer un cambio en la segunda parte, pero ahí, Ivón, yo creo que tus principios son los tuyos hasta que los tienes que cambiar porque las necesidades del partido o el plan de Vidorreta, Pedorreta, salió estupendamente, es que le salió todo. Entonces, claro, nosotros quisimos ser tan puros con nuestra identidad que al final pues perdimos por esa identidad porque el Tenerife, bueno, la verdad es que fue un gustazo verlo y, bueno, el partido tampoco que fuera que nos dieron un baño, sino que estuvimos a 4 puntos a 2 minutos.
No fue la Copa del Rey de 2019 cuando sí nos dieron un baño en Madrid.
Es que, como ha dicho Jackie, es verdad que la Copa esa de la final de esa fue el, en fin, eso fue
Candor,
la conjura de los necios, ¿no?
Candorra, vamos, faltó que le cayera el equipo de Juanma en la previa, ¿no? De verdad, tío.
Escucha, incluso defendiendo bien como el último partido, incluso le hubiéramos puesto dificultad a Palomo porque yo creo que no hubiera sabido atacar.
Ha tenido complicaciones, sí. La trampa táctica.
Don Alice, que te veo muy reflexivo.
No, bien, porque, bueno, tanto...
Si tiene que rajar de estos 3 personajes,
Jackie,
lo puede hacer, ¿eh?
Gaby y Juanma lo han analizado bastante bien, ¿no? Son apuestas que Ivón Navarro y sus asistentes tienen que hacer para plantear cómo hacerle daño a Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta y cómo impedir que te hagan daño. La línea, las series de muy buenas victorias, buenos resultados del Unicaja, pues te lleva a creer en lo que es tu planteamiento, y el planteamiento es ese, ¿no? Dijo una cosa Jackie importante, cuando tienes un jugador tan imprevisible y que es el desatascador, que es Darío Brizuela, pues te falta ese jugador que es un poco quizá anárquico, pero que te ofrece soluciones, y que en el caso del Unicaja, esa temporada son... o Kendrick Perry, pero que tiene que seguir organizando, o Tyson Carter y quizá Cameron Taylor. Lo que pasa es que el juego tan bien equilibrado, distribuido del Unicaja, le lleva a creer en lo que es su planteamiento. En el caso del Lenovo Tenerife, ellos saben quién tiene que tener el balón en la mano cuando llega el minuto tal, ¿no? Sabemos que Marcelino Huertas va a coger el volante y lo va a dirigir a la izquierda, a la derecha, y lo va a parar, ayudado por su entrenador también, como lo ha resaltado Gaby y Jackie, hizo las paradas, Chus Vidorreta, las interrupciones en los momentos adecuados para impedir que ese ritmo tan por oleajes inconmensurables del Unicaja pues se pare, ¿no? Entonces le quitas el control de ese ritmo al Unicaja. Yendo a lo que son los tiros libres, el Unicaja en las últimas 5 temporadas siempre ha sido bastante débil en producir desde dentro, yendo a la línea de tiros libres. Es una de sus, bueno, su talón de Aquiles, ¿no? Que no hay realmente un jugador, excepto Will Thomas, pero sobre todo Cameron Taylor, que pueda producir de espaldas a canasta de forma solvente y luego repartir. Defender a Cal Guy fue muy complicado. Siempre la defensa de la línea exterior, las derrotas del Unicaja esta temporada, veniendo por equipos que en su línea exterior tienen gente que realmente producen mucho y que exigen mucho. Vimos a Tyson Carter con dudas y no encontrando como el camino para generar lo que son su juego habitual de desestabilizar a su defensor y hacer sus tiros cortos o entrar a canasta. No había camino para ello. El Lenovo Tenerife acertó. Para una ciudad como Málaga, los resultados del Unicaja, pues todo el mundo esperábamos que el Unicaja llegase a la semifinal. Chapó al Lenovo Tenerife. En Málaga, pues se ha disfrutado de una muy buena Copa del Rey y hay baños en el paseo marítimo de la playa de la Malagueta, así que pues hay cosas buenas también.
A mí lo que sí me ha chirriado de la actuación o del papel de Unicaja, ya que se refería a que no hay un referente al que tú le das la pelota, pero durante el resto, esta temporada, en partidos que se han puesto complicados, me viene a la cabeza el de Baskonia. Apareció Cameron Taylor, que en un fogonazo, que fueron 8 o 10 puntos que mete. También, no sé en qué partido fue, apareció Carter también, pegó fogonazo, contra Bradoiro, si no recuerdo mal, y Cataplum. Perry ya veía yo a Perry que no llegaba en su mejor momento para Copa del Rey. Cada uno tiene su momento de forma, pero no se veía a Perry que llegaba en las mejores condiciones. También me chirrió Will Thomas, que tampoco lo vi con esas sensaciones que lo he visto en otro partido.
Pero
en
le
otro
defendían
partido.
Muy bien en el caso de Will Thomas. Sí, pero, cada vez que tenía el balón, le iban a atacar directamente al balón, porque él tiene que coger el balón y botar.
Anice, pero a lo que me refiero es, y es un tema que le gusta mucho a Juanma, no es un hombre muy expresivo, Will Thomas.
Juanma, dices.
No, Will Thomas. Pero el lenguaje no verbal de Will Thomas se le veía...
Eso iba a decir yo antes también.
Ya no es que meta 25 puntos, falle los pases, pero desde que se veía en la pista, por mucho 2-1, que lo hemos visto muchas veces que han hecho 2-1, que lo han defendido bien y ya está, no pasa absolutamente nada. Pero no se le veía cómodo. Y claro, que se te junte que Taylor no está bien, que Carter no está bien, que Will Thomas no está bien, que Kalinowski hace un trabajo muy bueno, pero en ataque no estuvo bien, tuvo 2 triples seguidos, que no suele ser normal que este hombre falle 2 triples seguidos desde el
liberado,
mismo,
sí.
Liberado y desde el mismo sitio. Pues cuando se te junta todo esto, y engancha, pues está claro que no es tu día.
Y engancha con un Dornekamp Imperea y un
Habría que mirar cuánto este hombre, que tiene 38 años, desde cuándo no hacía ese hombre un partido.
Brutal, brutal. Y un Kyle Guy, como ha explicado Anicet, que es totalmente desequilibrante, que desde que ha llegado ese jugador al Tenerife, el equipo ha mejorado de una forma exponencial porque le da una riqueza y una...
Sí, a lo que se refiere Jackie, ¿no?
Claro,
que le das el balón...
Claro, que Kyle Guy, tú le das la pelota y Kyle Guy te puede hacer un roto fácilmente. Entonces,
por buen trabajo que haga el entrenador, que yo no voy a poner en duda el trabajo del entrenador actual del Unicaja, también, mira, por ejemplo, si Kyle Guy ficha por el Tenerife, porque Tenerife, con esa oportunidad en el mercado, el entrenador dice que vale, que voy a por él. Ojo, teniendo que negociar derechos con
Valencia,
que eso es otra. Entonces, que habría que ver una negociación Valencia-Unicaja si iba a ser igual de cordial que Unicaja, que Valencia, que Valencia-Canarias, ¿no?
Exponencialmente alta.
Entonces, por ejemplo, son de estas cosas que dice, oye, estamos hablando de que va a un equipo con mucho más rigor táctico, con jugadores más encorsetados y con una dependencia mucho más fuerte de lo que hace el banquillo, y para mí banquillo también es Marcelinho Huerta. Pero llegó un momento que ficha a ese jugador, que se integra como siempre, pero llegó un momento que en el partido del otro día, ¿qué tocaba? Eso, pues toma.
El Guy sistema.
Eso tocaba porque no tiraron de Kyle Guy en el inicio del partido. ¿Cómo van a tirar? ¿Cómo narices van a tirar con un tío que te mete 12 puntos del tirón en un cuarto? Pues no hace falta. Pero cuando se atasca, ahí lo tiene. que Unicaja no lo tiene este año, o por lo menos no lo tiene reconocido en esta dimensión de plantilla, que ojo, ficha caiga y Unicaja, ¿y a quién quitas? Porque tienes que quitar.
Claro, Jackie, pero Jackie, ahí es donde voy, porque es muy fácil rajar y decir este no vale, y mira este quién tiene, quién y quién no tiene y demás. Yo sinceramente, vamos a dudar de Carter con la final que hizo el año pasado, Dios de mi vida. Vamos a dudar de Kalinowski, con los pedazos de jugador que es. Vamos a dudar de Osetkowski. Pues yo, sinceramente, apelo a que el otro día, pues, joder, aquí somos todos humanos. No tuvieron su día.
Es un partido.
Por lo que sea, te plantearon el partido mejor. Los rivales dieron el 200% y tú solo diste el 199%. Por lo que sea, pues yo no creo que tengamos que deslegitimar a la plantilla ni a los jugadores que nos han llevado hasta aquí. Más que nada, porque si hubiéramos dicho, no, es que estos jugadores sí juegan muy bien en la liga regular, pero cuando llegan los partidos a cara cruz, playoff y cosas de estas, se esconden y son todos muy malos. Y sí, cuando las cosas van bien, aparecen todos. Pero cuando están mal, pero es que han dado sobradas muestras de que no es así.
Lo han dado, lo han dado. Y bueno, para mí el resumen principal es a lo que se refirió Jackie Bonilla, que evidentemente tienes que ganar 3 partidos seguidos. Cuando tú tienes una plantilla al cual vas gestionando muy bien los minutos de juego que cada jugador debe tener, es complicado en un partido cambiar de repente, aunque tengas jugadores resolutivos. Tyson Carter es el principal jugador resolutivo.
Perdóname que te haga un inciso, Anicet. Y decía ya aquí lo de Brizuela. El año pasado, cuando ganamos la Copa del Rey, y digo por hacer civil, de jugadores que sí siguen estando en la plantilla. Sí. Cuando ganamos la Copa del Rey, en cuartos, factor Darío Brizuela, factor Kendrick Perry, no lo olvidemos, que también hizo una prórroga Kendrick Perry contra el Barça, espectacular. En semifinales contra el Madrid, todos recordamos la actuación espectacular de Kravitz, por ejemplo.
Sí, sí.
Sin olvidar a Barreiro, sin olvidar a Kalinowski, que para mí fue el más completo en esa Copa del Rey. Bueno, en la final, sobrado está que está Tyson Carter. Es decir, los tres siguen estando en la plantilla de Unicaja.
Sí, sí. No, y yo creo que estamos intentando leer el partido como el atasco en ataque, pero tampoco estaba en los planes que un Tenerife jugando despacio nos metiera 91 puntos. Y yo creo que por ahí empieza el desquiciamiento de esos jugadores exteriores que trataron de parar el vendaval anotador de Tenerife en acierto, primero sobreayudando fuera cuando llegó el acierto de 3 y luego sobreayudando dentro, y de ahí vinieron las faltas personales por llegar tarde y por llegar excesivamente intenso. Creo que evidentemente un partido de este año donde Carter y Kalinowski estén tan desacertados, yo no he mirado la estadística, no lo encuentro. ¿Vale? Eso también está es así. Porque en ataque sí es verdad que tuvimos los tiros librados. El Unicaja jugó a su juego sin poder correr. Ya se encargaron de no permitirlo, pero teníamos nuestra variedad de juego. Y yo creo que en el último cuarto se llegó a un nivel de desquiciamiento, pero más por la defensa, es decir, por no poder parar el nivel anotador de Tenerife, tanto al final en el poste bajo como en el tiro libre por llegar tarde, que en ataque. Lo que vimos los aficionados fue el ataque, el atasco, ¿no? Pero la defensa, yo creo que nadie contaba con que Tenerife metiera 91 puntos.
Sí, son 11 puntos más de los que encajaba Unicaja en 22 partidos.
Exacto.
Bueno, son muchos puntos.
La Copa del Rey ya está pasada, hay que mirar el horizonte, hay que mirar hacia adelante. Y mira, le iba a hacer la pregunta en redes sociales, pero al final prefiero preguntar por el fútbol. Normalmente dice que la Copa del Rey son los puntos de inflexión en la temporada, donde se empiezan a planificar la siguiente temporada, ¿no? El curso ya en este caso 24-25. Y me hacía yo una reflexión. Unicaja ya ha firmado un jugador, que es Tyson Pérez, el jugador de Unicaja desde el mes de septiembre. Os pregunto a vosotros, le pregunto a los oyentes y nos pueden contestar. O notas de audio al WhatsApp 650-564-504 o en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. ¿Entra Tyson Pérez? ¿Tendrá que salir alguien? ¿Quién creéis que va a ser el jugador que salga de esta plantilla de Unicaja tan fenomenal? Hay jugadores que acaban contrato. Tyson Pérez, de hecho, va a ser jugador de Unicaja. Bueno, ya es jugador de Unicaja, pero de facto de la plantilla, o ad hoc, ¿no? Como dicen los juristas, a partir del 1 de julio. ¿Qué jugador será por el que entre Tyson Pérez? A vuelta de pausa descubrimos esto y mucho más, pero antes llegan los amigos de AGS Solar, que están aquí para ayudarte a que tu factura luz sea un poquito más barata.
Ya sabes, AGS Solar es empresa malagueña, ¿eh? Quiere hacerte la vida más sencilla y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea pues mucho más atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo que tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Así que más fácil imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, pues la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Casi 20 para ir a las 4 de la tarde. Estamos en el tertulión de baloncesto con Juanma Rodríguez, Juan Carlos Bonilla, Nicela Bodrama y Gaby Ramos.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
650-564-504. Venga, que hay audios de WhatsApp.
Sí, estoy escuchando la tertulia de básquet y yo lo tengo claro. Yo a Caligari lo hubiera firmado, pero no ahora, sino en este verano, y no hubiera renovado a Kalinowski, sinceramente. Yo creo que es otro Darío Brizuela, es un clon de Darío Brizuela, Caligari.
Pero bueno, es un americano, bueno,
tardes,
y otro no.
Jope, por la pregunta de qué juego se va por Tyson Pérez, yo creo que es lo más normal que fuera Lima. Pero me huele a mí que al final Toma no va a seguir. Aunque me gustaría que siguiera, pero yo creo que al final Toma es que no va a ir. Se va a ir, pero para mí debería irse Lima.
Pues oyente se moja. ¿Vosotros mojáis?
Pues habrá que ver la salida, ¿no? Yo quizá Osetkovsky, ¿no? Un jugador que tiene mucho perfil y recorrido de Euroliga.
Mira, para hacer una composición de lugar, Osetkovsky tiene contrato. Egin tiene una opción de ampliación de contrato de un año más. Will Thomas acaba contrato a pelo. Lima acaba contrato a pelo. Barreiro acaba contrato a pelo. Son los cinco jugadores de Unicaja que están...
Bueno, ¿y Sima?
Y Sima acaba contrato también. Bueno,
es que lo que hay que resolver primero es el tema de los cinco. Claro.
No, y de los cupos, porque he dicho tres jugadores que son cupos. Entonces,
pero Tyson, claro, Pérez, ¿lo veis de cupo? ¿Cinco referencias? No,
obviamente. Pero que hay una derivada de ahí. Es decir, el tema de los cinco yo creo que es un tema, además, que está ahí de soslayo, pero siempre se ha criticado esta plantilla porque faltaba un cinco de referencia, sobre todo para jugar el pick and roll, ¿no? Y realmente vamos a ver qué cambios va a haber en el puesto de 5. Lo ha dicho Juanma también, el tema de los cupos, pero Tyson Pérez no es el 5 de referencia, es más bien un 4-5, que puede ser similar a lo que está haciendo Sekoski en cuanto a juego, donde lo hemos utilizado 5 sin problema y ha dado un buen resultado. Pero vamos a ver cómo se recompone. Para mí, lo más importante, el tema del juego interior como un completo, ¿no? Es decir, y Ivón ahí es muy selectivo, sabe muy bien lo que quiere... Y Kravis se queda porque supuestamente tiene contrato. Vamos a ver cómo se renueva esa parte.
Hombre, yo creo que el tema de Tyson, el fichaje de Tyson Pérez como el fichaje o el tener apuntado en la agenda Cameron Taylor, ¿no? O sea, nos olemos que Carter puede irse casi seguro. Tenemos que renovar también a Kalinowski y demás, al final se va a Brizuela y el que entra es el que estaba previsto, a lo mejor no era por esos dos, tampoco todo hemos tenido claro de primera hora que Taylor no era Brizuela. Antes, un Will Thomas, que según palabra de Juanma Rodríguez, el director deportivo, no el señor que tengo delante mía, que sabe mucho de esto, Will seguirá si él quiere. Y como eso no lo sabemos ninguno, nada más que un señor que salía en The Wire, aunque siendo además también de Baltimore, ¿no? O que venga alguien y suelte y haga un cheque por la cláusula de rescisión de Dylan Osetkovsky, que puede pasar perfectamente. porque claro, ya tiene sus representantes que estarán vendiendo sus buenas actuaciones y que es el mejor del equipo en un montón de aspectos estadísticos. Entonces me parece más un fichaje a nivel estratégico que otra cosa, porque además es cupo, de lo cual el club no va sobrado, y que ahí, de los posibles inquilinos de la posición de cuatro, de los tres que más o menos puede haber, hay dos que igual que no creo que Augusto Lima y Yankuba Sima sigan los dos, no creo yo que Will Thomas y Dylan Osekowski vayan a seguir. Uno de los dos se me va a caer de ahí, casi seguro, por circunstancias diferentes. Si no, pues ya se encargarán de buscarle el encaje a Tyson Pérez.
Por aquí os mojáis, ¿eh?
Yo lo que he comentado, yo creo que quizás es ese puesto donde más puede moverse o colocarse la pieza de Tyson Pérez. Y es verdad que al hilo de lo que comentaba Gaby del puesto de 5, verdad que es que ahí donde no verdaderamente, yo creo que nuestro
yo estoy convencido que Sima y Lima, uno de los dos, no, evidentemente sí, se va.
Es que necesitamos un pivo que haga pick and roll, porque Kravitz hace muy bien pick and pop, algunas continuaciones hace hacia canasta. Esa modernez del pop y el roll, en fin. Continúa canasta menos veces de las que se abre.
Y si ya hablamos del shoe de roll, ya ni
bueno,
te cuento.
Bueno, sí,
o sea, la continuación es corta.
Sí.
Es porque el short roll no es ni más ni menos que una continuación corta.
Nada, pero está el pick and roll.
Ahora mismo, de todos los palabros que los snob, estos que hay suelto por ahí, están poniendo, tienen todo su equivalencia en español.
El otro día vi un hilo de Twitter de eso y al cuarto hilo lo dejé porque me estaba volviendo más areta, ¿verdad?
Yo ese comentario de ver a Wembanyama con el ball handling que tiene, y lo que yo le respondí, y si tuviera manejo de balón sería la leche. Sería, vamos.
Anice, tú que eres pivo y de los buenos, ¿eh?
Gracias.
Tyson Pérez ¿Quién será el que...?
No, Tyson Pérez es un buen fichaje, pero Tyson Pérez es más bien un 4-3 y un 3-4, que es un poco el papel de Jonathan Barreiro o de Cameron Taylor, porque puede postear...
O Melvin Ejim,
pero yo creo que Melvin Ejim es fundamental, porque Melvin Ejim es un jugador que junto con Alberto Díaz te marca una identidad defensiva y luego ha mejorado mucho su tiro. Entonces hay muchos jugadores del mismo corte donde la diferencia es en el puesto interior. Para mí, tanto Yankuba Sima como Augusto Lima, uno de ellos no va a ser necesario. Lo que se busca es alguien, quizá no un Shermadini, pero alguien que le puede dar el balón y pueda resolver. Y luego proteger la canasta sobre todo. Porque en el Unicaja no hay un taponador. Hay esos dos defensores, Alberto Díaz y Melvin Ejim, y también Tyler Kalinowski, que es un bastante buen defensor. Entonces, para mí, es en el puesto interior y teniendo a Tyson Pérez fichado, tanto Jonathan Barreiro y Dylan Osetkowski son los que, pues, para mí tienen los papeles para salir del equipo, para hacer una reconstrucción de huevos semicrudos, perdón, reconstrucción de la plantilla y realmente ser un paso hacia arriba del buen rendimiento que ha dado esa plantilla desde la temporada pasada.
Fíjate que acometer a lo mejor una de esas salidas o de dos salidas, dos aunque salidas. Sean solo dos, de 12 o de 13, implicaba mucho movimiento en la,
exactamente,
en la plantilla, cupos, posiciones.
Eso es el desafío.
Y jugador número 13 también, es decir, también. Teniendo en cuenta que Tyson Pérez, oye, ojalá la salud le respete. Pero eso habitualmente se pierde de 10 a 20 partidos.
Su trayectoria de lesiones preocupante.
Conociendo eso, tú tienes que tener un jugador 13. ¿Quién es el jugador 13? ¿Qué perfil tiene? Porque, oye, este año, gracias a Dios, la salud nos ha respetado y hemos tenido hasta que decidir en cada partido qué jugador entra, ¿eh? Pero cuando hablamos de posiciones importantes, tú tienes que tener recambio. Entonces, vamos
así
a ver
es,
también cómo
es.
Se
es una buena observación y saber lo que se va a hacer con Mario Sansúper y también.
Exacto. Lo iba a decir ahora, pero me creía que me vas a criticar tú. que ojalá se gane el derecho a poder estar la
sería
próxima
suyo,
temporada,
¿no?,
de facto en la primera plantilla, ¿no?
Ya tendría un cupo y tendría un jugador
de cantera
y
exacto,
bueno, y podría
y con
hacer
proyección.
Y hay que tener cuidado un poco al hilo de lo que habéis comentado, de no fichar cromo repetido, ¿no? No tener un quinto televisor como nos dijo Escariolo, ¿no? Al fichar a Melvin Sanders,
Entrenador y... personal de Wembanyama, por cierto, ya que ha salido...
Madre mía, pues si ese hombre el entrenador personal será lo del Bolo Handin ese, porque es verdad que ese manejo balón... Claro. Jerry West también se lo podía dar. Entonces, me refiero a que quizá es verdad que la planificación del equipo pues depende de esas posibles salidas, pues que por oferta más rutilante y de competiciones que no nos interesa jugar, como es la Euroliga, pues pueden llegar, sobre todo, yo creo que el jugador clave ahí es Osetkovsky, porque es verdad que, bueno, es joven, tiene pasaporte y es un tío que, bueno, que te aporta un montón. Y bueno, pues veremos a ver cómo se convierte y ojalá encontremos el que lleva diciendo Dani hace muchos años un protector del aro, ¿eh? Un Bolon Boy cualquiera, por ejemplo.
No está mal, fenómeno, ¿eh? El de Bolon Boy no está mal, ¿eh?
Bolon Boy está en Estrella Roja y yo creo que allí también llegará un momento que se aburrirá allí de tanto. Es que hay una acústica muy peligrosa en esos campos, mucho ruido, ¿eh?
Con la peculiaridad que tiene que ser un tío que corra también, es decir, que no puede ser lento.
Bueno, y que haga bien el 2 contra 1 en la defensa, en el...
Que son peculiaridades.
Bloque de continuación.
Y que no quiera jugar Euroliga y que quiera jugar a BFL, ¿no?
Esto parece una novela de Jane Austen eligiendo novio, de verdad.
Por cierto, publica la opinión de Málaga, mi compañero Emilio Fernández, que el próximo jueves, cuando estemos aquí con el tertulión de baloncesto, va a estar el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, en el Consejo de Clubes que se va a celebrar en Suiza. Se va a hablar de cómo va a ir evolucionando la competición en las próximas temporadas y también pues se va a ir dando ya valor a dónde se va a celebrar la próxima Final Four, que va a ser del 3 al 5 de mayo. Así que 2025. El próximo jueves se va a hacer ese Consejo de Club, a ver qué es lo que depara y a ver en qué queda la cosa para Unicaja y para la Final Four, que visto lo visto, Gaby, no sé si lo mejor es que se celebre en San Petersburgo o algún lugar esto lejano del Carpena, ¿no?
Yo creo que en Hong Kong podría estar bien que nos lleváramos el torneo para abrir, mira, yo qué sé.
No, pero puede ser Torremolinos, Benalmádena, claro, Fuengirola, pero que no sea justo
cuando vino la Copa Davis se montaban las pistas muy rápido portátiles, pues ya está.
Exacto.
Ponemos ahí en un llano.
En el pabellón Juanito en Fuengirola, al lado del recinto ferial.
En el mercadillo, allí.
En el mercadillo, ahí sitio para aparcar, cómodo, puedes comer pescadito, vale. En fin.
Se pone el parque de allí, le ponemos la grada y...
Y hasta un par de cartelas esta de la champiñón.
Le ponemos un tordo para que no cale y ya está todo listo. Bueno, pues el próximo jueves, 29 de febrero, va a ser ese consejo de clubes de la Basketball Champions League. Quédate mucho tiempo por delante de temporada. Estamos justo en el Ecuador, tenemos la BCL, el 2 de marzo tenemos el Unicaja Bilbao. Oye, solo 75 entradas, ¿eh? Solo 75 entradas, y fíjate que este fin de semana pues no hay partido de liga, no hay competición porque está la ventana FIBA, y solo quedan 75 entradas. Me parece alucinante y una auténtica pasada que casi se cuele el cartel de no billete a 10 días para ese partido entre el Unicaja y el Bilbao. Al hilo de lo que decía Anicel, el tema de Mario Sansuperi, ahí lo tienen, está entrenando con la selección española de baloncesto, con la absoluta. Tres muy buenos partidos en el Tizona de Burgos, con unos muy buenos números. Sin embargo, los dos últimos partidos ha sido el mejor de su equipo numéricamente. Contra el Fuenlabrada también hizo un auténtico partidazo. No he visto los partidos íntegros de Mario, pero sí he visto jugadas así un poquito cortadas, ¿no?
Los highlights, ¿no?
Los highlights, eso es, los highlights.
Y Ball Handling.
Eso. está jugando de uno. Aquí en Málaga, bueno, y lo ha dicho públicamente Ivo Navarro, creo que no voy a revelar ningún misterio, lo vende dos. Está haciendo el número, está haciéndolo muy bien. Pero ¿creéis que eso, no sé, para la evolución del jugador en la primera plantilla y a nivel, no Leforo, con todo el respeto para el Tizone y para la Leforo, puede, no sé si imposibilitar, pero sí que su integración a nivel élite pues sea incluso un poquito más lento? Por aquello que está jugando de uno y no de dos, que es donde lo ven aquí.
Porque Mario ya aquí en cantera ya juega ese puesto de organizador principal, de sí, manejador
cuando,
principal.
Cuando fue MVP en el Europeo Sub-18, era el uno. Base.
Exactamente. Es un jugador moderno, Mario Sansuperi, ¿no? Es un jugador versátil, tipo Nija Jedovic, que puede jugar tanto de uno, de dos, hasta de tres.
¿Jedovic o Nedovic?
Nijad Jedovic.
Vale, que a mí se me asemeja a Nedovic, no sé por qué, pero... Sí,
Nemanja.
Por la N. Sí, no, porque tiene tamaño y cuerpo, Mario, y es un jugador versátil que puede defender tres posiciones y jugar tanto de uno, de dos, como de tres. En el Tizona de Burgos, con un entrenador como Diego Ocampo, está pensando en desarrollar al jugador, como lo que tú pusiste antes de Sergio Scariolo. son jugadores los que se invitan, sobre todo Mario, para ver cómo se acomoda, cómo entran en el programa de la selección mayor, y luego muestra lo que puede dar de sí, ¿no? Entonces, para mí no es ningún problema. Es una buena prueba para él, a ver cómo responde, porque en el Unicaja, Ivón Navarro ya tenía claro que Kendrick Perry, Alberto Díaz, los bases principales, Nia Djedovic, el jugador polivalente, y luego Tyson Carter, el anotador, que puede también jugar de organizador. Entonces, no había sitio para Mario en ese puesto de uno, ¿no? Yo interpreto que sería la lectura que se hace dentro del Unicaja para ubicar a Mario Sansúperi como dos. Pero es un jugador que ya ha dado muestras en cantera muchos años de su polivalencia y capacidad de jugar el uno.
Yo creo que viendo los highlights me llamó la atención la velocidad de ejecución y la velocidad de pensamiento. Es decir, me está gustando mucho Mario porque está tomando decisiones acertadas y rápidas, cosa que puede venir muy bien para desarrollar su baloncesto. Y luego se le va a poner ahí un challenge en el aspecto físico. Es decir, evidentemente jugando de uno está más cómodo porque no necesita...
¿Estás diciendo highlights, challenge y qué sí. más de Cervantes?
Sí, es que eso me pasa por haber trabajado en Ericsson y en Norteamérica durante tanto año, ¿eh? Ahora me va a regañar ya aquí Bonilla. Pero
ya
me...
está tomando nota.
Pero al final
la fusta de Alfonso.
La velocidad de ejecución de Mario es distintiva. Yo creo que eso le va a permitir desarrollar su juego y desde el uno está más protegido físicamente. ¿Va eso a impedir que la futura integración? Yo creo que no. O sea, ahí se trata de que él se refrende en que está para jugar a este nivel de categoría, incluso superior, y sobre todo que vea que puede manejar a un equipo, es decir, que el equipo puede jugar a lo que él va diciendo. Eso, a nivel de autoestima, seguro que es muy importante también para un jugador tan joven.
Hombre, el tema de Mario, o sea, no pasar por el tema de Mario no se puede hacer. Estamos hablando de un tipo que ha jugado 3 partidos en Leb Oro y de ellos 2, en 2 de ellos ha sido el MVP del partido. O sea, es que está claro, y esto sigue siendo un juego donde los números tienen una importancia brutal. Lo que está haciendo en el Tizona, pues está haciendo lo que le pide su entrenador y es lo que mejor puede hacer en un equipo que va muy bien, muy arriba, que no tiene la obligación, como puede tener Estudiantes, como puede tener San Pablo Burgos, o incluso Vázquez Coruña, de tener que meterse por fuerza arriba. Entonces, eso creo que es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de evaluar si tiene que volver a Málaga o tiene que quedarse otro año en LED en un equipo que tenga la espada de Damocles encima de tener que meterse eso, para ser sí o sí equipo contendiente para subir a ACB, ¿no? Entonces, la evolución en el puesto, si es que esto depende del entrenador que vayamos a tener, del que él tenga donde esté y del que él siga y que el que se encuentre cuando vuelva a Málaga.
Pero también tiene que ser una cosa de club, ¿no? De decir dónde puede ir los destinos de tu plantilla y de tu jugador, ¿no?
Hombre,
lo digo más que nada por el que le vaya a poner delante para competir, ¿no?
Tú piensa cuando aquí Yasmín Repesa ponía a Augusto Lima de 3,
madre mía.
¿Quién le decía en el club que quién echó a Yasmín Repesa? Esa decisión o que no metió el equipo ni en el autobús. Fue el resultado.
Sí que es duro.
Bueno, algunos defendían que tenía que haber seguido porque fue la mejor temporada de Euroliga.
Sí, sí, claro. Eso.
Pero bueno, que esperemos que de esas cosas haya... Quiero entender que se haya progresado, ¿no? Y...
Dos apuntes de Mario, ¿no? Uno primero que me acaba de decir nuestro amigo David Caín, que ha mandado el audio antes, que no nos flipemos que el último MVP de la jornada ha sido Vinicius Cubo, de la
Leboro. Sí, señor.
Entonces, bueno,
43 de valoración, 11 falta recibir.
Un grande...
Ha hecho MVP del partido.
Sí, pero es que estamos hablando de él para que veamos. No, pero. Y después, aparte, algunos amigos de Burgos que han colaborado conmigo en algunas cosillas que hemos hecho, están encantadísimos, no solo con el fichaje de Mario, sino que están muy contentos de que Mario haya llegado a ese equipo donde el entrenador que hay es un gran desarrollador de talento y se preocupa porque ese jugador sea lo mejor posible. Juegue de uno, de dos, de tres o de cuatro, porque ese chaval tiene un talento que yo, de verdad, aquí no he visto. Creo que nunca. Creo que nunca. Ese jugador tiene que ser clave en el Unicaja.
En los últimos años...
En los últimos 50 años creo que es el mejor jugador que ha salido de Málaga.
No sé, yo es que ayer estuve hablando con un tío que se llamaba Bernardo Rodríguez.
También es muy bueno, pero como desequilibra
este muchacho... Que tiene menos de 50 años.
Pero como desequilibra este muchacho y las calidades que tiene, es alucinante.
Bueno, pues veremos a ver de dónde va la carrera de Mario, que sea en Málaga. Y hombre, si en Burgos ojalá sigue con ese nivel hasta final de temporada y por lo que sea, porque fichen a mejores jugadores, creo que su nivel debería ser una estadía mayor. Si no para un equipo de Europa como es el Unicaja, debería ser otro equipo ACB que demuestre que puede defender a los Russell de turno y demás, que el último partido contra Granada aquí lo pasó Marco Jonathan Russell, por ejemplo, pues que el nivel sea un poquito más fuerte para el bueno de Mario. Gaby Ramos, Juan Carlos Bonilla, Juanma Rodríguez, esperemos que no sea la última vez que te vea de este 2024 con el micrófono queráis de la COPE delante. Muchas gracias.
A vosotros.
Don Anicet Vaquero Labodrama.
Aquí estamos.
Un placer, muchísimas gracias. Con don Enrique, yo también vengo vaquero, yo te estoy metiendo cañete.
Pero los músculos, pues es un poco de diferencia.
Mira, yo me intento echar para el antebrazo, a ver si yo bien, pero no.
Es que a Anicet le queda bien todo el chulo.
No hay manera. Con Enrique Ortiz en la realización del programa, ponemos el punto final. Enseguida Pedro González y buenas tardes en Málaga. Ahora escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.